Micrófono on. Excelente. Bueno, estamos en Sacramento. Creo que es la emisión más especial que tuvimos de digitales de la historia. Estamos con Manu Ginóbili desde la ciudad de Sacramento. Mañana van a jugar aquí. Y la verdad es para nosotros un gusto, un honor. Pablo, desde allá de Buenos Aires, ¿nos escuchás?
Sí, perfecto.
Bueno, para voy a subir un poquito más el volumen, así se te escucha un poquito mejor.
Muy bien, perfecto.
Me decía Manu que escuchó el programa con Mario, así que ya sabes más o menos de qué viene. Es todo tecnología, redes sociales. Sabemos que sos medio fanático de eso, así que... O sea, lo primero que quería preguntarte es, te fuiste muy joven a Italia, era otra la tecnología. En ese momento, ¿cómo te comunicabas con tu familia?
Bueno, antes que nada, saludos a todos los oyentes, los que están en vivo y los que lo escucharán en algún momento. Y bueno, y paso a responder la pregunta. Cuando me fui a Italia, el tema era ICQ, la carcajadita, el ver cómo el otro escribía. Con mi mujer, en ese momento, flamante novia, pasábamos horas y horas chateando, también con mis amigos, obviamente. Y era muchísimo el tiempo que usaba ahí. Y también un poco de Mirk.
O sea, ya desde ahí estabas como...
Claro, yo en el 90 y... fin del 96 conecto la computadora a internet, donde mi mamá empieza a...
Claro, si las madres...
Porque le usaba el teléfono todo el día. Pero bueno, ahí empecé a descubrir lo que eran las salas de chats estas, el ICQ y todo eso. Lo usaba para hablar con mis hermanos también en ese momento, que estaban afuera. Pero bueno, en el momento que me voy a Italia fue fundamental.
¿Hablabas por teléfono o solo...?
Con mis viejos hablaba por teléfono, sobre todo. Con amigos y mi novia mucho ICQ, pero sí, también. Pero cambió totalmente todo con eso. Dos años antes, cuando yo me fui por primera vez de Bahía Blanca, me fui a jugar a La Rioja, entre el 95 y el 96. Y no solo no tenía celular, no tenía teléfono en casa. Yo cada día que quería llamar por teléfono, caminaba dos cuadras hasta el locutorio, llamaba, pulsito, pagaba, volvía. Era una... increíble. Mis hijos se me van a caer de risa cuando le cuento,
sí, no,
obviamente.
Bien, digamos, sí.
Pero sí, desde el momento ese que pasaste a ICQ en ese momento y después, bueno, FaceTime en esta época, es espectacular.
Un largo proceso. Pablito, ¿estás por ahí?
Estoy. ¿Cuál es la... ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta que la tecnología te gustaba más allá de para comunicarte, ¿no?
Vamos a traducir porque se escuchó muy bajito. La pregunta era, ¿en qué momento sentiste que la comunicación o la tecnología fue una ayuda, ¿no? ¿Es esa la pregunta, Pablito?
Sí. Más allá de la comunicación, que le gustaba más allá de usarlo para comunicarse.
No, de hecho me empezó a gustar antes de usarlo para comunicarme. Yo me acuerdo que estaba en la secundaria, y bueno, nosotros somos de la generación que no usamos internet para terminar la secundaria. También es otra cosa increíble. Y voy a lo de un amigo a hacer los deberes, no sé qué, y me muestra que él tenía una computadora y tenía un programita que se llamaba PC Globe. Era un atlas en digital, sí, digamos. Y me quedé, yo me encantaba la geografía, me encanta todavía, y ver que podías encontrar todos esos datos así con un clic de un botón en lugar de revisarlo, tomos de 500 páginas que tenía en casa, me pareció fabuloso y ahí empecé a maquinar para cómo tener lo mismo. Después apareció un poco más adelante Encarta y todo eso y estaba...
Sí, el famoso Encarta 95.
Fascinado. Así que, qué sé yo, hacía banners para mi vieja, que esas pavadas que aprendí un poco de Excel, de Doc, ¿viste? De Doc, de Word y sí, esas cosas, fue como para entender qué estaba pasando, el lenguaje, el DOS... bueno, pero sí, lo usé antes de que fuera una herramienta de comunicación, pero muy básico. Nunca llegué a programar, nunca aprendí eso.
¿En qué momento flasheaste con algo tecnológico? Por ahí puede ser en Italia, por ahí puede ser acá, que dijiste, para, o sea, no puede ser que esto esté pasando. ¿Alguno nos pasó cuando la primera vez que viste a alguien en videollamada o no sé, o mismo alguna cosa que viste en Estados Unidos que dices, para, ¿cómo es esto posible?
Y fue todo gradual. Por ejemplo, las primeras veces que empezamos a intentar hacer teleconferencia, no me acuerdo cómo se llamaba,
Skype fue una de las primeras,
pero no había una. Netscape me sale, pero eso no, Netscape era el navegador. Pero bueno,
sí.
Como que era tan cortado y fue bastante gradual hasta que empezó a funcionar bien desde el teléfono con FaceTime. Pero a mí lo que más me asombró fue lo de las redes sociales y sobre todo con Twitter. Porque Facebook estaba un poquito antes, uh-huh. pero me parece que lo de Twitter es tan al instante. Si ahora es un complemento para cualquier cosa que estés viendo.
Sí, me acuerdo.
El Super Bowl, estás mirando. Elecciones, estás mirando. Pasa algo, la elección del Papa, estás ahí, un evento deportivo. Como que te da un complemento y te reís y te entretiene y estás esperando a ver qué sale próximo. Me parece que lo que cambió las redes sociales fue...
Sí, me acuerdo. Primero estabas en Facebook y después al tiempo te sumaste a Twitter. O sea, y podés escaparte de eso porque de alguna forma a veces te obliga, o sea, estás todo el tiempo mirando y más en un deportista de alta competición, es uno tenés que abstraerte y decir, bueno, o sea, hasta acá, lo cierro porque si no...
Sí, trato de mantener debajo de 100 las personas que sigo. Tengo un límite que lo mantengo a rajatabla. O sea, no paso los 100 porque si no...
Vamos, Pablo, no salimos de esos 100 todavía.
En cualquier
vamos,
momento. No paso los 100. Y después las menciones, depende. Hay días que estoy aburrido y no escribí hace un tiempo. Entonces chequeo a ver qué pasa. Otras veces sé que no es el momento para chequear. Pero me limito bastante. Pero sí, la tentación es constante, ¿no? De estar chequeando WhatsApp, de estar chequeando Instagram, de estar chequeando qué pasa en Twitter. Así que las distracciones son muchísimas. Pero sí, no siento una responsabilidad con tener que escribir algo. Por ahí pasa una semana sin poner nada. Pero de leer, sí, leo todos los días y varias veces por día a ver qué está pasando.
Pablo, desde allá.
Sí, Manu, ¿pensaste en algún momento en tener a alguien que te maneje las cuentas, tu cuenta personal, digo, en realidad, o siempre querés tratar de tener algún tipo de contacto directo?
No, definitivamente no, nunca lo evalué. Mi idea detrás de esto es simplemente mostrar un poquito el detrás de bambalinas, digamos, de la NBA, que a un jugador de básquet también le pueden interesar otras cosas, que tiene otras curiosidades, que visita otros lugares. Y que es una persona normal, que no está todo el día ni pensando en la pelota ni jugando. Así que si tuviera que tener una persona que hace eso, entonces pierde totalmente la esencia. Y después aparecieron los chicos de Infomanu, que son los que terminan poniendo todo lo que es estrictamente deportivo, análisis de partidos, fotos y demás. Y bueno, ellos hacen lo suyo y yo comento otra parte de lo que es la vida de un jugador en NBA.
¿Y probaste alguna otra red social últimamente? Ahora están todos con Snapchat, vi que incluso la NBA y varias ligas están como metiéndose
de
a poquito.
De hecho me sorprende un poco lo de Snapchat. Yo cuando lo probé de entrada o estuve chusmeando no me convenció del todo, pero por ejemplo el equipo hizo la presentación de la nueva camiseta por Snapchat. Y estuve preguntando ahí a ver qué... ¿Por qué era? Sí. Que tomaba esa decisión y bueno, dieron su punto de vista, que es un público distinto, joven, nuevo, que igual termina repercutiendo en Twitter y demás, así que ahí me sorprendió bastante. Pero no me hice cuenta, no participo ahí ya demasiado, ya corté Facebook hace un año, porque ya es demasiado, así que no. Con Twitter me alcanza y un poco de Instagram de vez en cuando.
O sea que es tu prefe, digamos.
Totalmente, bastante más que Instagram. Creo que Twitter es fenomenal. Porque bastante. Además hay que ser creativo, hay que ser... armar cada tweet para que tenga sentido, para que esté bien escrito dentro de 140 caracteres. Tiene todo también un arte, ¿no? Ahí atrás. Así que me parece una red muy, muy atractiva.
Estar contenta Luis y toda la gente de Twitter argentina. ¿Pablo?
Sí, ¿cómo haces para pensar mensajes que le lleguen al público, a veces de Estados Unidos o del mundo, digamos, y a su vez al de Argentina? ¿Cómo decidís eso? Hay deportistas que tienen un equipo que piensa esas cosas. ¿Cómo lo definís vos?
No, primero que tuiteo, te diría que una de cada 10 a 20 cosas que pienso para tuitear. Eso es fundamental, porque las chances de hacer cagadas son altísimas. Y después miro si es algo que tengo ganas de decir que apela más al público argentino o va en español, si es algo más del día a día de la competencia va en inglés, si es algo general, por ahí va en los dos idiomas, muy a ojo, nada estudiado, nada preparado, como me salga. Lo que sí es que una vez que pienso un tuit o me convenzo, como que espero una, dos, tres horas para ver si todavía sigue siendo una buena idea.
O sea, nunca va a ser breaking news, digamos.
No, creería que no. Nunca se sabe, ¿no? Pero sí, en caliente o de instinto trato de no, porque, viste, por ahí un tuit no es tan gracioso como uno piensa, quedás como un nabo total. Otras veces puede llegar a ser ofensivo porque no le viste o el doble sentido o lo hiciste con total inocencia y sale para cualquier lado. Así que, viste, trato de usar a alguien al lado mío para ver si le parece gracioso, para ver si está bueno, si es curioso. Y a veces puede ser mi mujer, a veces un amigo, a veces el jefe de prensa del equipo o cualquiera. Pero trato de hacerlo chequear antes por las dudas, ¿no?
Algunas me habías dicho que el tema este de las redes sociales y principalmente de Twitter un poco te sacaba ese límite, ese intermediario que era el periodista. ¿Crees que en algún punto esa relación va a ser tan fluida que quizás nosotros los periodistas tengamos un lugar como medio marginal? Pues la relación la estableces vos cuando querés y como querés.
Y sí, me está cambiando mucho ese rol. No creo que vaya a desaparecer, porque a veces necesitas la pluma, ¿no? Del periodista que cuente la historia de otro lado y que le ponga un poco de romance, por decirlo de algún modo. Y porque por ahí no, si yo dijera solamente lo que tengo que decir en el momento que tengo que decir, se termina sabiendo muy pocas cosas y solo una parte del atleta, y por ahí el fan, el seguidor, le gustaría algo más integral. Así que, por ejemplo, yo en mi cuenta jamás digo cómo jugué un partido, cómo me sentí después de un partido y demás, así que para eso está la parte profesional. Entonces creo que son muy compatibles. El hecho de tener esta herramienta hace que uno pueda comunicar un poquito más de algo personal, que lo hace, como te dije, en el momento que quiere, cuando se siente bien, de algo que quiere compartir. Y si viene un periodista y me pregunta algo personal, en un mal momento lo mando a cagar.
Sí, sí.
Y te pones ya de mal humor y no respondes lo siguiente, o ya, viste, se corta la química. Y por eso creo que Twitter es una gran herramienta.
¿Y en algún momento pensaste proteger, digamos, tu privacidad o mostrar a tus hijos? Porque decís, de último estoy publicando, qué sé yo, cosas que por ahí otro momento no salen.
Mira, no lo hago mucho, lo de mis hijos, lo hace por ahí más mi mujer. Pero, ¿sabes qué pasa? Mis hijos vienen a la cancha también y los fotografían todo el tiempo y de donde voy están. Es muy difícil. Por ahí en otra época hubiese sido bastante más cuidadoso, ahora como que ya estoy un poco más distendido y me hago menos problemas con todo eso.
¿Pablo?
Sí, Manu, ¿qué fue lo más... Lo primero que te sorprendió al usar Twitter cuando dijiste, ah, mira, esto tiene más alcance del que yo suponía? ¿Puede ser o por rebote en prensa o por algo que pudiste hacer que de otra manera más compleja antes? ¿Qué fue lo primero que te sorprendió, si te acordás?
Mira, mi primer contacto con Twitter fue a través de una charla TED que escuché, no sé si sería 2008,
sí.
No estoy seguro cuándo fue. Y en ese momento estaba Fabio Berto en el equipo. Y en una cena empezamos a comentar el tema y él se le hizo enseguida la cuenta. Yo, viste, siempre mucho más cauto, esperé, seguí, me hice una cuenta anónima, viste, traté de mirar cómo funcionaba todo. Me acuerdo que en ese momento era Jack el tipo a seguir, porque era el que estaba innovando con esto. Pero ya se empezaban a ver ejemplos. Me acuerdo que en esa charla TED hablaban de un tipo que se había quedado sin el cargador, que tenía que laburar escribiendo y se había quedado sin el cargador y no sé cómo lo puso, y le aparecieron dos tipos ofreciéndole su cargador. Pero en mi caso fue así con el tema prensa, que inmediatamente después de poner un tuit o algo en Facebook inicialmente, terminaba saliendo en la parte online, al menos, de alguno de los diarios. Por ahí no en la parte escrita, pero sí en la parte online. Entonces me empecé a dar cuenta que esto, que, o sea, el poder que tenía la herramienta, ¿no? No solo para lo bueno, sino para lo malo también, y ha habido un montón de casos de cagadas grandes, tanto en atletas como periodistas, como políticos, en todo aspecto, los vemos a diario, te diría. Pero sí, cuando empecé a notar el alcance que tenía y que nada, nunca más de lo que dijera iba a quedar simplemente entre mis seguidores, uno le empieza a dar un valor especial y a ser más cuidadoso también.
Hablaste de la charla TED y, o sea, me acuerdo que también fuiste uno de los primeros en Argentina a dar una charla por tu relación con Adrián Paez. Sos un tipo que le interesa mucho la ciencia. ¿Eso también empezó desde ahora, cuando eras chico en el secundario, te gustaba?
Me encantaba, pero no tanto como ahora. Ahora como que soy más curioso. Por ejemplo, la parte química, física y eso no me gustaba. No sé si era culpa de los profesores que no me la compartieron como debían, o mía, porque en esa época tenía una pelota en la entre ceja y ceja y no me importaba más nada. Pero en los últimos 10, 15 años es cuando empecé a meterme un poquito más en esos temas, y soy muy curioso y trato de aprender qué está pasando y la disfruto más, y puedo leer un texto más largo. Antes tenía otros intereses, así que sí, ahora me gusta más.
¿Pablo?
Sí. ¿Cómo este interés por la ciencia, en realidad, estás haciendo que ahora estés leyendo cosas nuevas, no sé, no, quizás no leías? ¿Cómo está cambiando lo que vos consumís a diario, digamos?
Sí, cambió totalmente. Creo que Adrián también fue una de las razones, ¿no? Que me introdujo también a otros... otro tipo de lectura, y después, bueno, mi curiosidad también un poco innata, pero en temas de biología de la cabeza, que ahora también está un poco de moda, me empecé a meter un poco, y la verdad que es fascinante. Es todo un mundo que no vimos para nada en la escuela, y que, bueno, uno de grande empieza, ¿viste?, a tener más preguntas y se plantea un montón de cosas, y bueno, qué mejor recurso que un buen libro. Así que si a eso le agregás lo que es Wikipedia, que es espectacular, no sé si todavía le damos el real valor que tiene tener una enciclopedia actualizada al minuto, constantemente libre, para todo el mundo, es espectacular, y las charlas TED, que también por ahí te termina contagiando, apasionando de un tema que no tenías ni idea que te podía llegar a entretener, o a interesar siquiera. Así que sí, hay un montón de recursos hoy por hoy en la red que hacen que si vos decís en tu casa, estoy aburrido, hoy por hoy estás loco o no sabés buscar, porque son inagotables los recursos y los datos y las fuentes de entretenimiento o para cultivarte, ¿no?
¿Te ves cuando ya seas más grande y estés más alejado del básquet, por ahí dedicándote full time de por ahí algo relacionado con la ciencia o divulgando?
Divulgando puede ser. Desde mi punto, ¿no? Claro, no, sí. No me pondría a estudiar biología ahora para ser un profesor. Pero por ser quien soy y porque, bueno, tengo la... ¿cómo se dice? Tengo la facilidad de llegar más a los chicos por hacer lo que hago, ¿no? Entonces puedo llegar a compartir algo que me interese de una manera más eficiente o que tenga mucho más alcance que por ahí un profesor anónimo de cualquier lado. Así que tal vez sí pueda llegar a ser una opción.
¿Y el otro área que te gusta, que es la tecnología, también?
También, podrían ser o ambas, o una u otra, o ninguna también, ¿no? Pero sí, son dos áreas que me atrapan en el tema de tecnología, porque por lo que cambia y evoluciona todo día a día, mes a mes, es fascinante y me gusta explorar, investigar un poquito, ver qué sale, qué no, cuáles son las nuevas tendencias y demás. Así que también es un tema que me gusta y me entretiene, y estoy como fascinado, ¿no?, por todo lo que está sucediendo.
¿Pablo?
Sí, ¿qué es lo que de lo que está pasando ahora, sobre todo en el deporte? La NBA está haciendo un montón de cosas con tecnología. ¿Qué es lo que más te sirve desde el punto de vista del jugador, con todo lo que estamos viendo, al menos desde el punto de vista del público, de data, de info? ¿Eso le llega a ustedes? ¿Cómo lo manejan?
Y sí, estadísticas avanzadas y Big Data es increíble lo que está pasando. Todavía no saben bien qué hacer con todos los datos que tienen, pero se están acumulando una cantidad de datos de cada jugador, de cada partido, de todo lo que se te puede imaginar, que asusta. Y que por ahí te tiran uno, por ahí alguna revista especializada o alguno de estos blogs más científicos sobre el deporte, te tiran algunos datos que vos no podés creer que existan y que se estudien y que se analicen. Pero sí, hoy por hoy con unas cámaras que instalan en el techo te dicen cuánto corriste, cuánto saltaste, cuántas veces picaste, cuántos pases hiciste para el costado, cuántas veces tiraste desde tal metro de la cancha. Realmente está todo registrado y todo se está almacenando y cada vez se entienden mejor las tendencias de los equipos, de los jugadores, del básquet en general. La verdad que en los últimos 5 años sobre todo está cambiando muchísimo el tema datos y estadísticas en la NBA y estamos viendo solamente el inicio, es solo una puntita esto que está empezando a aparecer ahora. En unos años va a hacer cambiar muchísimo la forma de tanto de preparar un juego como de ver el deporte, creo.
Buenísimo.
¿Se puede asimilar? Porque hay tanta información, o sea, desde le pasa a uno cuando está en el colegio. O sea, cuando tenés tanta información es difícil abstraerse y decir, bueno, esto es lo importante. Calculo que en este deporte de alta competencia también. O sea, tengo tanta información, ¿cómo hago para quedarme con lo importante?
Sí, sí, es muy bueno. La idea de los entrenadores y todos los que manejan la franquicia es que a nosotros nos llegue lo importante o lo que ellos creen importante. Después no sabes qué es lo que realmente es importante. Pero manejan un caudal de datos, como te digo, es...
Claro, no es que te llega a vos Big Data,
claro, bueno, mira, acá está claro. Tú, a mí no, todo eso no me llega cuando a veces saca alguna conclusión o quieren investigar o vos preguntás por algo, tenés lo que quieras. Pero sí, están ahora hay un grupo, unos chicos que se dedican a Analytics, que bueno, son los que estudian todas esas datas, todos esos datos. De eso algo le llega a los entrenadores o a los asistentes, de eso algo al entrenador en jefe y de eso un poquito menos a nosotros. La idea es que de todo eso a nosotros nos llegue lo menos posible. Y si por ahí vemos un partido, lo que entre comillas decís, ver un partido, nosotros terminamos viendo 5 o 6 clips, algo así. No terminamos viendo un partido porque saben la importancia que es. Prefieren que estemos tirando al aro, descansando o viendo un poco al rival. Pero de todo lo que hay, nos llega, la verdad, que muy poco, salvo que vos tengas la curiosidad y lo quieras ver.
Y de depender también de la curiosidad de cada uno. O sea, hay gente que quiere ser más fanática y gente que, bueno, decime lo mínimo.
Exacto, sí, hay de todo. Hay jugadores que quieren ver mucho más a los rivales, otros que se quieren ver a sí mismos, otros que quieren ver el partido. Yo estoy en un momento de mi carrera en que me estoy medio que despidiendo, entonces quiero ver lo menos posible de básquet. Que sea posible. Pero no, la verdad que es fascinante ver cómo todo eso también está cambiando.
Pablo, hacemos, si querés, las últimas preguntas, así lo dejamos a Manu, le agradecemos. Adelante, si querés.
Yo tengo una más y después te dejo que lo maneje Ari desde allá. De vuelta, gracias por el tiempo. Y sobre todo, pensar desde tu punto de vista, ¿cuál es la tecnología que estás teniendo más desde cerca a futuro, ya no como jugador sino como persona, digo, ¿qué crees que puede estar interesante en los próximos años de todo esto que venimos hablando?
Y ahora en realidad hay tantas cosas, ¿no? Pero el tema de la salud está siendo clave hoy por hoy, ¿no? Los wearables que le dicen acá, que viste, los sensores que usás para todo. Y cuando uno combina todos esos sensores que va a tener en el cuerpo, o relojes, o lo que quieras usar con la Big Data, creo que se van a poder sacar conclusiones increíbles, que van hasta poder, a largo plazo, hasta prevenir situaciones delicadas de salud. Creo que por ese lado es donde están apuntando muchísimo los cañones y se van a ver también grandes cambios. Cuando vos tengas constantemente un sensor que te marque las pulsaciones por minuto, cuánto estás caminando o un montón de cosas que el cuerpo va diciendo y va quedando registrado, entonces ya esa base de datos a nivel mundial va a poder sacar millones de conclusiones por segundo que uno ni siquiera se va a dar cuenta. Así que también eso es un mundo fascinante, el del Big Data.
Bueno, la última pregunta, es algo que se le hacemos siempre a todos los invitados. ¿Hay alguna aplicación que... Bueno, vi que estás recomendando aplicaciones. ¿Hay algunas que te gusten mucho, que quieras recomendar o que te hayan cambiado
bueno,
la vida?
Bueno, Evernote hoy por hoy es fundamental para mí. La tengo desde hace, te diría, 6, 7 años y nunca le había dado mucha bola. Y en estos últimos 6 meses fui a una especie de charla para CEOs que me invitaron, donde un tipo exponía las ventajas de tanto de Evernote como LastPass, como para ahorrar tiempo, para tener todo ahí metido, y me encantó y me convenció, así que ahí empecé a usarlo muchísimo más. Pocket también es muy bueno, así que hago doble filtro cuando estoy en Twitter, lo que sea, hago, mando todo a Pocket. Una vez que lo leo, si me gusta, lo mando a Evernote. Y en Pocket me van quedando, viste, ahí hasta que algún día los veo y se, o se borra, se comparte o a Evernote. Bueno, LastPass para las passwords me está sirviendo muchísimo. Y ahora las últimas dos que descubrí, cuando siento que estoy pasando mucho tiempo en el teléfono, me autolimito. Entonces hay un par de...
Que te cuenta las veces que miras el teléfono, ¿no?
Te cuenta cuántas veces miras el teléfono, cuántas horas estuviste, como para deprimirte un poquito. Y después tengo otra aplicación que podés anular ciertas aplicaciones por ponerle 6 horas, 8 horas, que yo, así que terminan mis hijos la escuela y pongo por 5 horas
me molesta
WhatsApp, Instagram, Twitter y no sé qué, anuladas. Y está bueno, porque a veces, viste, tenés que sacar una foto, tenés que hablar con tu mujer, tenés que hablar con alguien, bueno, eso sí, anda, y no están las distracciones de tener, no puedo ver que WhatsApp me diga 10 mensajes o lo que sea. Entonces ahí me autolimito y la verdad que están muy buenas.
En un momento te gustaba mucho también la fotografía, vi que la usabas bastante. ¿Eso también querés aprender?
Me gusta mucho la fotografía. Leí un par de libritos al respecto y sí. Y tengo uno en el equipo que es fanático, que es Boris Diao, que es, te diría, ya casi fotógrafo profesional. Y hablamos bastante del tema. Sí, me gusta, ya me compré mi cámara y también le voy a dedicar un poquito más de tiempo cuando lo tenga.
Ahora no.
Ahora no es el momento.
Bueno, gracias Manu, gracias Pablo desde allá. Creo que cerramos el año con la mejor forma posible.
Espectacular, espectacular. Muchas gracias a los dos.
Bueno, Pablo, un abrazo grande también a vos, Ariel, y bueno, a los que están escuchando también. Espero que hayan sacado algo en claro de todo esto.
Gracias,
Seguro.
Chau, Pablito.
Gracias.
Nos vemos.
Chau.